Análisis y la opinión. Es un gusto estar con ustedes, acompañándolos en este lunes festivo. Soy Alejandro Villegas, pero junto con Lucía Benavente, en la producción general de Natalia Vega, los vamos a estar acompañando en esta hora y media, con varios temas de profundidad, pero queremos poner uno inicialmente sobre la mesa, Lucía, que nos parece absolutamente pertinente, y en este lunes festivo, pues que nos permite hacer una reflexión a fondo sobre este asunto que es fundamental, y es la cuarta revolución industrial a la cual estamos asistiendo. Se han escrito varios artículos sobre este asunto, pero fundamentalmente se trata de cómo la tecnología se irrumpió en todo el tema de la economía, ha reconfigurado el mapa de la productividad, pero sobre todo el empleo. Uno de esos temas que lo hemos vivido en carne propia, que ha generado dificultades y unos conflictos sociales gigantescos, es la famosa plataforma Uber, de la cual hay un decreto por parte del Ministerio de Transporte, unas medidas también que se adoptaron en algunos momentos frente a la regulación, pero se siente un vacío, por lo menos eso es lo que dicen los expertos sobre el tema.
Efectivamente, porque hay quienes critican que hay una especie de reticencia no solamente social, sino también política de establecer medidas para poder regular eso, y por eso se ha escrito una carta abierta que está dirigida a los ministros de Trabajo, Transporte y Comercio Exterior y también los senadores de la Comisión Sexta del Senado, que es sobre esta cuarta revolución industrial para el desarrollo del país, y habla precisamente de aplicaciones o plataformas como la de Uber, también incluida la de Netflix, y dice, leo textualmente, que es claro, estas nuevas formas de negocio, como muchas otras que tienen que ver con la economía colaborativa, incluso en la innovación tecnológica, que se ven como una amenaza por miles de personas que como empresarios o trabajadores dependen de modelos tradicionales de negocio. Este escenario de rechazo social de ciertos sectores hacia las innovaciones que representan competencia es recurrente en cada revolución industrial, que es lo que ellos consideran que está sucediendo.
Bueno, y uno, por ejemplo, los hoteleros, recientemente los vimos también como protestaban, ¿no? ¿Cómo es que se llama la aplicación? Airbnb.
Airbnb, exactamente.
Sí, que es como un sofá en la casa, uh-huh, que le prestan a usted, y eso pues está haciendo que decrezca la ocupación hotelera por cuenta de aplicaciones de este tipo. Pero quien ha dirigido esta carta es Paola Restrepo, quien es la presidenta ejecutiva de la Federación de Software, quien está también con nosotros esta noche en este debate que queremos plantear. Doctora Restrepo, gracias por estar en Voces RCN. Una buena noche.
Buenas noches, Alejandro, Lucía, muchas gracias.
Y al otro lado de la línea, no sé si en el Valle del Cauca la sorprendimos, a la senadora del Centro Democrático, Susana Correa, quien además hace parte de esta Comisión Sexta del Senado de la República, que es uno de los destinatarios de esta carta abierta. Doctora Correa, gracias por estar con nosotros.
Alejandro, buenas noches a ti, a Lucía, al resto del equipo y a toda la audiencia que nos escucha en esta noche.
Bueno, yo pregunto inicialmente a la doctora Restrepo, ¿qué es esto de la Federación de Software? Que nos suena bastante complejo.
Bueno, la Federación de Software es una gremiación que asocia a las empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados. Es una asociación que lleva más de 27 años y lo que hacemos es velar por los intereses del sector.
Es decir, todos los desarrolladores se agrupan o se agremian a través de la federación.
Exactamente, hay alrededor de 450 agremiados.
Importante también conocer qué hace la Comisión Sexta, senadora, para que entremos en materia.
Bueno, Alejandro, la Comisión Sexta, pues lógicamente hace un trabajo legislativo donde estamos siempre muy pendientes del bienestar de todos los colombianos, pero tenemos unos temas específicos en donde está lógicamente telecomunicaciones, servicios públicos, educación, transporte, infraestructura y turismo y cultura. Esos son como los temas grandes que hay dentro de la comisión. Lógicamente está telecomunicaciones y ahí es donde entra todo este tema.
Claro. Doctora Restrepo, ¿hay vacíos jurídicos frente al tema que ustedes lo plantean en esta carta abierta?
Sí, hay demasiados, muchos vacíos que hacen que no estemos desarrollando una, como le hemos llamado nosotros, una cuarta revolución, que es el escenario actual de transformación y el desarrollo del mundo, que es el presente y va a ser el futuro. Entonces, pues creemos que queremos colaborar, digamos, en ese diseño de legislación de estas nuevas tecnologías, porque si no, pues va a ser una barrera para la llegada de nuevas tecnologías y de esta nueva forma de economía colaborativa que viene llegando.
¿Y eso está teniendo incidencia directa en el empleo, por ejemplo?
Sí, teniendo incidencia en el empleo, pero es que además vamos a tener una directamente afectación. Digamos, en este momento hay un boom del empleo con esas plataformas de economía colaborativa, pero ya se nos vienen también otras plataformas donde no vamos a tener y va a disminuir el empleo en esos temas, digamos, de plataformas de economía colaborativa. Entonces, todas esas discusiones hay que empezar a darlas y empezar desde ahora a unirnos sector privado, sector público y empezar como a diseñar todas esas estrategias que vienen.
Doctora Susana Correa, ¿estamos todavía o está en deuda el Congreso de la República en hacer una actualización legislativa frente a asuntos como estos tan importantes como la Cuarta Revolución Industrial?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí ha ido avanzando y esto se debe más a la globalización y yo creo que nos hemos ido quedando. Sin embargo, tengo varios, de pronto, opiniones personales con respecto a algunos de los temas que hemos tocado y voy a dar mi opinión sobre Uber. Claro, Uber es el manejo de una plataforma, pero a su vez lo que hace es afiliar unos vehículos que prestan un servicio de transporte individual.
Ajá.
Entonces lo que se quiere es regular la plataforma como tal, más no el servicio. Y eso es una cosa que está en contradicción, porque seguimos pensando que lo que hace la plataforma tecnológica de Uber es prestar un servicio de transporte individual. Y ahí venimos con el problema de que le estamos poniendo competencia a los taxistas, sin embargo, no con igualdad de condiciones. Entonces, en ese sentido ha sido bastante difícil, no solamente para el gobierno, sino para el Congreso también, tratar de regular esa plataforma tecnológica de Uber. Y yo creo que va a pasar más o menos lo mismo en las otras plataformas que prestan un servicio claro, pero que a su vez lo que se está queriendo regular es precisamente el uso de las tecnologías y no el servicio que prestan a través de, que es lo que a mí me está preocupando últimamente. Sin embargo, pues tenemos que llegar a un punto de encuentro y eso hay que hacer. Es definitivamente Colombia tiene que entrar en la era y la única forma que entra en la era es precisamente regulando no solamente las plataformas, sino para qué fueron hechas y qué servicio prestan.
Susana, pero ya que menciona el tema de Uber en concreto, ¿no cree que más bien el llamado que está haciendo esta cuarta revolución es una transición y que paulatinamente vaya desapareciendo el servicio de taxi como tal, tal y como lo conocemos, y que esos taxistas se vayan adaptando, por ejemplo, a aplicaciones como la de Uber o similares, y por tanto todos van a estar bajo las mismas normas y ahí no haya ningún tipo de ni siquiera necesidad de buscar una igualdad entre unos y otros, sino que los del taxi pasen a ser Uber?
Sí, Lucía, claro que sí. Lo que pasa es que tú tienes unas diferencias. A ver, el primer problema de Uber fue que debió entrar aquí a invitar a los taxis a que se acogieran a su plataforma tecnológica. Pero si tú ves hoy, las diferencias grandísimas son en el cupo que los taxistas tienen que pagar para poder transitar en las ciudades, donde estén. Tú sabes que las ciudades difieren un poquito en las cuantías de los cupos. Entonces, hay un taxi en Bogotá que debe estar pagando entre 90 y 100 millones de pesos para poder transitar, ¿sí? Entonces, lo que estamos promoviendo hoy desde la Comisión Cesta, de hecho, ya hay un proyecto para que esos cupos se acaben y que sea el gobierno o el Estado el que les pague a los que hoy están, o los que hoy están activos y que ya pagaron ese cupo, y los volvamos a poner en igualdad de condiciones precisamente para que puedan ellos saber, si se puede llamar así, dentro de una plataforma tecnológica como Uber, y presten el mismo servicio. Yo les he dicho a ellos muchas veces, les he dicho, ustedes dejaron el hueco y se les entró una empresa como Uber. No solamente en servicio, en aseo, en amabilidad del conductor, en muchas cosas que les lleva por ventaja Uber. Sin embargo, nosotros sí tenemos que defender ese transporte de taxis, porque de ahí comen más de 800.000 familias. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo nos ponemos en igualdad de condiciones para que logren entrar en esta plataforma. Y esa debería haber sido la primera tarea que Uber ha debido de hacer cuando llegó a Colombia. Porque si no, nos hubiéramos evitado todo esto, toda esta discusión y toda esta, si se puede llamar así, guerra que se ha hecho entre las dos clases de transporte individual.
Claro que Uber es una aplicación que, claro, ha saltado en los titulares por cuenta de todos los conflictos sociales que se ha generado, pero son varias. Ya los hoteleros, estábamos anotando, han lanzado el campanazo de alerta frente a las aplicaciones también de hospedaje que están funcionando. ¿No será que esa discusión o el Congreso todavía nos está debiendo una legislación mucho más amplia que no solamente se refiere a Uber, sino a todo lo que estamos asistiendo, esto que se llama la economía colaborativa?
No, Alejandro, indiscutiblemente, y lo dije anteriormente, o sea, nosotros tenemos que empezar a regular esas plataformas tecnológicas de manera tal que Colombia entre también a la globalización de este mundo.
Sí.
Eso es lo que quiere decir es desarrollo, eso es progreso. O sea, cuando hay todas estas plataformas, si usted tiene, le está dando la facilidad al usuario para que tenga un servicio de transporte mejor, le llegue a tiempo, le llegue a sitios donde no llegan los otros. Exactamente lo mismo de los hoteles, o sea, hay personas que no pueden pagar los valores de unos hoteles gigantescos. Usted se mete a la aplicación de los hoteles y encuentra habitaciones de personas que tienen sus casas ofrecidas para eso, muchísimas más baratas. O sea, esto es la globalización y esto es el desarrollo del mundo, y allá tenemos que llegar. Sin embargo, yo lo que quiero es que no afectemos sectores, que no podemos afectar. Colombia es un país que sufre por el desempleo. Un país que volvió a los dos dígitos de desempleo, uh-huh. y a los cuales nosotros tenemos que mirar cómo logramos modernizarnos, logramos desarrollarnos, logramos proyectar nuestro país hacia lo que queremos, pero también debemos proteger estos sectores, que son sectores casi sociales, y que hay la forma de hacerlo. Mire que ya estamos encontrando una forma de hacerlo con los taxistas, y a su vez vamos a seguirlo haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre la de los hoteles y la de Uber, supongamos? Es que los hoteles son grandes compañías y no estamos afectando un sector social. Sin embargo, aquí que estamos afectando un sector social en transporte, pues ya hemos ido encontrando soluciones y ya estamos desarrollando los proyectos con los cuales vamos a poder casi que igualar las condiciones a ambos sectores.
Claro, pero eso, el tema de hotelería también es tremendamente sensible porque implica el sector de turismo, que es un jalonador muy importante de la economía. Es decir, es que es tema de las aplicaciones, se le está metiendo de frente a muchos temas que son vitales en nuestro país. Pero Lucía, le tiene pregunta a la doctora Paola Restrepo.
Sí, es en esta línea del desarrollo y el hecho de ir avanzando socialmente y tecnológicamente. Eso también requiere una inversión económica y también en educación. Llama mucho la atención que hay ya personas que todavía desconozcan el uso de algunas herramientas que para otros son básicas, y también preocupa el hecho de que, por ejemplo, en algunas zonas ni siquiera haya una buena cobertura para los celulares. Entonces se parece un poco contradictorio que haya unas deficiencias tan graves en materia de tecnología y que a la vez se quiera socialmente imponer esto. ¿Cómo se puede subsanar?
Lucía, pues eso siempre va a existir, digamos, y en los países más desarrollados aún, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de la información, es algo que se va desarrollando poco a poco. Pero adicionalmente a esto, las plataformas no pueden esperar, digamos, a un país, al desarrollo, digamos, de la legislación de un país, sino que estas nos van atacando absolutamente con todo. Y lo que está pasando con los taxis, y bien lo decía la senadora Susana, lo que está pasando con los taxis, está pasando con los hoteles, está pasando con la televisión, va a pasar con los restaurantes, va a pasar con absolutamente todo, porque cada vez ya se van a comprar menos carros, se van a comprar menos herramientas. Leí esta mañana un artículo donde decía un taladro, ya que la gente lo tenga, ya puede subirse a una plataforma y prestarlo y hacer un intercambio, por ejemplo. Entonces, esto va a afectar todos los sectores tradicionales de la economía. Y los sectores lo que tienen que hacer es precisamente mirar nuevas alternativas de negocio, nuevas maneras de economía colaborativa, y empezar a montarse en todas estas plataformas o diseñar sus nuevas plataformas. Entonces, es contradictorio cuando uno dice, y lo que tú dices, el gobierno, por un lado estamos incentivando con el sector privado, porque nosotros somos parte de ese incentivo, y es promoviendo el desarrollo de aplicaciones, promoviendo que la gente implemente tecnología, promoviendo y todo, y por otro lado estamos como enfrascados en un problema que solamente, por ejemplo, es el de los taxis, pero que vienen infinidad de sectores con el mismo problema. Entonces, le miraba también que la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, sacó un documento ahorita a finales de junio donde da como unas alternativas a los países europeos de cómo poder legislar, que no es lo mismo tener una plataforma solamente de distribución que no tiene proveedores contratados, sino que simplemente es una plataforma colaborativa, a una plataforma donde sí va a tener unos taxis contratados o tiene alguna gente contratada o tiene, sí, que también dejan por fuera a un poco de gente sin seguridad social. Sí, entonces hay de todos los ambientes, hay que legislar desde el punto de vista de fiscalización, tributario, de seguridad social, de laboral. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, que por quedarse en esa discusión de los taxis, de los taxistas, de Uber, pues estemos dejando a un lado todo, que definitivamente es un diseño de raíz con la era del Internet. Que tenemos es que empezar a hacer un diseño de raíz.
Usted me dejó preocupado con una cosa, que hay una aplicación de atención sanitaria ya también. Entonces, ¿ya le vamos a entregar nuestra salud a médicos contratados vía aplicación?
Aplicaciones hay de todo, Alejandro. O sea, no es sino pararse uno y mirar las páginas. Hay una página que se llama Consumo Colaborativo. Sí. Y ahí puede ver todas las aplicaciones que hay alrededor del mundo, que no han llegado a Colombia, pero que ya las vamos a tener mañana. O sea, es un futuro inmediato.
Sí, claro. ¿Qué es eso de la telebiótica que se lo leía en la carta abierta?
No, lo de la telebiótica es precisamente toda esa tecnología y todas las tendencias que vienen.
Pero, senadora Susana Correa, volviendo al tema de la actualización legislativa que se requiere, usted misma lo reconoce, más allá, porque sé que usted hace parte de un partido de oposición como es el Centro Democrático, el gobierno se ha intentado articularlo, los mismos congresistas de las diferentes bancadas en la Comisión Sexta están haciendo un trabajo transversal para ponernos a tono como se requiere.
Sí, mira, yo creo que... En ese sentido, y en el sentido de lo que es la proyección de Colombia, en la Comisión Sexta trabajamos varios partidos. Es más, trabajamos nosotros con la U, trabajamos con Cambio Radical y con el Partido Liberal. Hoy estamos viendo algunos proyectos que vamos a sacar en conjunto, que los hemos firmado todos con respecto a eso. Hemos venido como tratando de ver cuáles son las necesidades de los sectores y sabemos que no nos podemos oponer a las plataformas tecnológicas y a estas proyecciones. Eso es clarísimo, que no nos vamos a poder oponer porque lo que queremos es pues que Colombia salga adelante. Sin embargo, pues tenemos que ser muy cuidadosos. El Estado ha sido muy parco en ese sentido y precisamente lo que decía la doctora es que el que más ha cogido ventaja es Uber. Porque es el que más problema social tiene. Y sin embargo, bien, pues hoy hay un resto de plataformas. Tú te metes, supongamos, a vender un carro y tienes yo no sé cuántas plataformas para vender un carro. Es increíble lo que ha ido progresando esto y nosotros no nos podemos quedar atrás. Sin embargo, en un país como Colombia, subdesarrollado, con bastantes problemas de empleo, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque, Alejandro, al final a nosotros nos eligen para el bienestar de los colombianos. Y entonces aquí tenemos una contradicción en donde decimos sí. O sea, todo lo que son plataformas, progreso tecnológico, es un bienestar para todos los colombianos, pero tenemos un sector muy sensible en relación al transporte, en relación a los hoteles. Entonces tenemos que ir como paso a paso teniendo muy claro qué es lo que queremos, cuál es el objetivo y cómo vamos a llegar a él. Para mí, este año va a ser uno de los años donde más nos vamos a involucrar en la parte de telecomunicaciones, en la legislación pasada. Es más, creo que no vi a David Luna ni una vez en la Comisión Sexta. Pero este año que acabamos de empezar es un año donde vemos que la mayoría de los proyectos que estamos empezando a hacer para presentarlos son todos tienen que ver con algo de tecnología, con algo de televisión, con plataformas tecnológicas y lo que queremos es eso. Ahora, Lucía decía muy claro, aquí en Colombia hay bastantísimos lugares donde no entra el Internet, en donde esa plataforma no se va a poder usar, pero bueno, vamos a empezar por las grandes ciudades, por las cabeceras municipales, claro. Que todas, al menos en mi departamento Valle del Cauca, yo estoy por acá en el centro del Valle, todas las cabeceras municipales tienen internet.
Sí.
De hecho, la última, cuando yo estuve manejando las empresas municipales, conectamos también a todos los corregimientos de Cali, tienen internet. Entonces, eso también se ha ido ampliando y uno no puede quedarse en que si se ha ido ampliando el espectro para que la gente tenga esa cobertura, pues tenemos que también llegar con todas esas facilidades que se le está dando al usuario, porque para mí son facilidades que se le está dando a la gente y al colombiano. Lo que queremos es que precisamente no ir en contra de ningún sector y tratar de proteger.
Oiga, sí.
Sin embargo, eso no alimenta el distanciamiento que ya existe entre las ciudades grandes o la capital con las zonas que son más rurales. No hay un riesgo de que eso aumente todavía más las distancias.
Yo lo que creo, Lucía, es que el Estado, a medida que va pasando el tiempo, como te digo, yo con empresas municipales de Cali conecté toda la zona rural, todos los corregimientos. Seguramente habrán algunas periferias que están muy alejadas de los centricos urbanos que se quedan todavía sin eso, pero ya son muy, muy, muy pocos. Y yo creo que a esa dirección vamos, a que toda Colombia tenga cobertura, independientemente que sean zonas rurales o zonas urbanas. Yo supongamos ahorita estoy en un municipio que se llama Río Frío, en donde la zona rural es mil veces más grande que la urbana.
Claro.
Pero a esas zonas hay que llegarles. Si no, lo otro, lo que queramos en desarrollos, en proyecciones, pues no le va a llegar a todos los colombianos, sino que se va a quedar solamente en las grandes ciudades. Mm.
Doctora Paula Restrepo, ¿no hay un hoyo negro en general en todo el mundo? Porque nos estamos mirando el ombligo, pero es que en otros países también están en estas mismas discusiones sobre cómo entrar a regular este asunto. Esto nos ha sorprendido en todo el universo, en todo el planeta.
Por supuesto que esto ha sido una revolución, pero bueno, digamos que es lo mismo que vivimos muchos años atrás y que logramos hacerlo, pero hay países, por ejemplo San Francisco con el tema de Uber, hay países, ciudades como Ámsterdam, como Seúl, como algunas del Reino Unido que ya han logrado y ya tienen. Entonces nosotros podemos basarnos en todos estos casos de éxito y empezar como a averiguar qué se está haciendo, conocer un poquito de qué se está haciendo, identificar cuáles son las ventajas, como la evolución, analizar todas las experiencias, y para eso también sirve el sector privado. Yo le pongo a la doctora Susana la orden, desde aquí, desde la federación, que tenemos 450 empresarios que están directamente asociados con la tecnología y que podemos ayudar en toda esa generación de valor en el diseño de toda esta normatividad que nos va a ayudar a no ponerle pues barreras al sector. Pero me alegra mucho escucharla, pues que diga que están muy abiertos en la normatividad, y eso es porque nosotros el futuro no se puede predecir, pero sí se puede construir y estamos en el momento.
Pues que sea la oportunidad para empezar a tender puentes, que es muy importante hacerlo desde el Congreso, el Gobierno Nacional, también el sector privado que está involucrado con este asunto. Doctora Restrepo, finalmente, ¿hay esperanza en esta cuarta revolución? ¿Vamos a seguir trabajando o esto aquí, por ejemplo, estas entrevistas las van a hacer máquinas en el futuro?
No, totalmente, yo pienso que nosotros tenemos...
No, yo sé, quizá con Luciano nos miramos aterrados a ver qué vamos a hacer, ¿ah?
Volvernos expertos en aplicaciones, porque sí.
No, nosotros tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos la innovación, tenemos todo lo que necesitamos ya, entonces empezar a tener una normatividad adecuada. Pero ahí realmente ir empezando a pensar en lo que viene, que en lo que viene sí es preocupante en materia de desempleo, pero cuando no se tiene una estrategia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que vienen los carros ya automatizados.
Uh-huh. Que no necesitan conductor, sí.
Que no necesitan conductor. Las máquinas que van a cocinar, las no sé qué. Bueno, tiene infinidad de cosas que nos toca como ir pensando, bueno, ¿qué va a pasar con este país y qué va a pasar? Y mucho más ahora que vamos a firmar la paz.
Pues esperamos que este tipo de discusiones nos sacan, por supuesto, de las premuras y siempre lo que está presente allí en la agenda política, y por eso consideramos que era de enorme importancia poner sobre la mesa este debate, aprovechar este espacio de Voces RCN para hacer una reflexión sobre algo que nos toca directamente a todos, que no le hemos parado suficiente atención, no se la hemos prestado, y nos obliga a los medios de comunicación también a estar presentes en estas discusiones. Senadora Susana Correa, un gusto, la dejamos que siga disfrutando de su delicioso Valle del Cauca.
Alejo, una solamente una cosita.
Claro.
Mira,
sí,
le agradezco a la doctora. Yo creo que mientras trabajemos en conjunto podemos llegar a mucho. Nosotros somos técnicos que estamos metidos en esto precisamente porque fuimos elegidos por el pueblo para su bienestar. Pero solamente le quiero decir a ella una cosa, que no se le olvide que Colombia, con paz o sin paz, sigue siendo Colombia. Porque es que ahora se ha vuelto que solamente porque vamos a llegar a la paz, entonces Colombia va a ser un paraíso, ¿no? Colombia ya es un paraíso, que tenemos que arreglar muchísimos factores, sí, pero los podemos arreglar de igual forma. O sea, no podemos seguir pintando que el posconflicto va a ser la Colombia que todos soñamos, porque es falso, primero porque no hay recursos. Entonces quería como acabar con eso, agradecerte a ti, Alejandro, y a Lucía por esta oportunidad, y de verdad, muchísimas gracias, aquí estamos listos a trabajar en lo que se requiera.
Claro, y por eso fue que hoy nos quisimos salir de las discusiones que normalmente siempre tenemos aquí en el programa y que en su gran mayoría pues tiene que ver con el proceso de paz que está en la agenda pública, y por eso hacer una reflexión sobre este tema. Doctora Paula Restrepo, gracias también por estar con nosotros. Una feliz noche.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buena noche.